Bienvenidos a todos a esta sesión de 55, dispuestos a dar para construir. Y esta es mi amiga Patty Maldonado, es de Detroit, yo soy de Detroit y nosotros conocimos para 15 años, sí, más o menos, 15
más
años,
o menos,
más
sí.
O menos. Y tengo mucha información sobre ella en la uva, en su cosa aquí. Entonces no voy a decir nada más de ella. Es una amiga muy especial, entonces da mucho respeto y mucha atención, ¿sí? Porque si no, yo voy a regañar. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y la oración en su cosa aquí de la conferencia. Dios amoroso y misericordioso, te pedimos que abras nuestros corazones a la vida y misterio de tu Hijo, que respondamos al llamado de ser tus discípulos, que nuestra respuesta está regada en el Evangelio, que seamos siempre conscientes de las necesidades de nuestras comunidades, que nuestra comunidad fluya en un profundo sentido de gracia. Con muchas bendiciones. Por el don del Espíritu Santo, danos poder y inspiración para visionar de una manera que traiga su infancia y más. Jesucristo. Te bendigamos en el nombre es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, como siempre, esperan con sus preguntas para la última parte. Ella va la práctica y después yo voy y yo soy serio. No habla nada, yo voy a poner el micrófono enfrente de ti. Antes de esto no habla nada, ¿sí? Porque ellos me regañan si no es en la grabación. Sí, entonces no quieren para ellos me regañen, ¿ok? Bueno.
Bueno, gracias. Como me presentó el padre, yo me llamo Patty Maldonado, y me da un placer de estar aquí con ustedes. Después de la presentación que dieron anteriormente, con tanta energía, dije, ay no, qué competencia, ¿no? Pero gracias por asistir. El propósito, el objetivo de esta presentación es más para ofrecerles un proceso bíblico que es práctico a encontrar el mayor impacto para el reino, ¿verdad? Y recibir el gozo de dar lo que Dios quiere para nosotros. Para muchos dar es contradictorio, ¿verdad? Porque si doy $1,000 a la iglesia, entonces me voy a quedar con $1,000 menos. Es lógico, pero no es la forma en que Dios piensa o hace las matemáticas. Tenemos más dinero cuando damos más. Las enseñanzas de Jesús invierten una gran parte de sentido común del mundo. El último es primero. Y esto, el tema, vamos a cubrir y reflexionar en estas preguntas honestamente. Prácticas importantes para nosotros y para Dios. El por qué, a quién y cuánto dar. Razones equivocadas, estas son: por temor que Dios nos castigue, para impresionar a otras personas, y no debemos dar para recibir. ¿Por qué dar? Vamos a entender que al dar produce alegría. Pone una sonrisa en tres caras, ¿verdad? En el rostro. ¿Qué pasó? Oh, okay. En el rostro de Dios, en el rostro de los demás y en nuestro rostro. ¿Cómo produce alegría? ¿Qué pasa cuando uno da regalos, verdad? El dar es contagioso. La generosidad inspira por Dios, porque Dios cree una ola de sonrisas. Cuando uno da, imagínese cómo nos está viendo Dios, nuestro Padre. El dar generosamente responde a sus asombras y generosa bendiciones anteriores. Dios nos ha dado mucho más de lo que jamás se podía darle. Todo lo que tenemos viene de Él. nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro coche. Y todo proviene en última instancia de Dios, quien nos ha dado nuestra final. No nos vamos a llevar nada. Todo se va a quedar. Y es parte de la sonrisa en el rostro de Dios. Esta es una parábola que Jesús habla de un maestro, ¿verdad?, que eligió a su sirviente, que manejó bien sus recursos. ¿Nos podemos imaginar ser el sirviente y que Dios nos diga esto? Cuando les das a alguien que lo necesita desesperadamente, y a menudo verás no solo una sonrisa, sino también lágrimas de alegría. De hecho, el Proverbios dice que Dios nos da la recompensa. Pone una sonrisa en nuestro rostro, ¿verdad? Dar nos hace sonreír. Cuando uno damos, al dar el regalo o lo que sea, ¿verdad?, nos sentimos muy alegres porque al ver las caras de ellos al recibir el regalo, al recibir nuestro el regalito que les demos, ¿verdad?, ellos se ponen muy contentos, muy, muy sonriente. Y vemos que las bendiciones que recibimos no solo son el acto de dar, ¿verdad?, sino que también nos llegan más bendiciones de Dios cuando damos. Nos hace crecer de alma. Quita la vista de uno mismo y poner los ojos en los demás. Y es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que no nomás pensemos en nosotros, pero ¿cómo vamos a tener ese impacto para el que demos? Fortalece nuestra fe al expresar de manera concreta. Estas bendiciones están, estas riquezas más bien, son mucho más que financieras. Dar hace crecer nuestra alma. Es parte de la madurez espiritual. Dar no es la forma en que Dios recauda dinero. Es su forma de crear hijos. Dar es parte de la madurez espiritual. Parte del seguimiento de Jesús. Dar nos hace crecer nuestro corazón. La madurez espiritual produce alegría hoy y siempre. Nuestras sonrisas serán una más grandes en el cielo. Se ha dicho que no trajiste nada al mundo y no sacarás nada. Pero una verdad más profunda es que puedes enviar tesoros por delante. Tu ofrenda de hoy acumula tesoros en el cielo. Lo que hagas con tu dinero hoy impacta la eternidad. El por qué. ¿Por qué damos? Porque produce alegría, nos pone una sonrisa en tres caras. La de Dios, la de los demás y la de nosotros. Para crear olas de sonrisa. ¿A quién damos? Okay. Hay tres propuestas, ¿verdad? A tu familia, de la iglesia, a los necesitados y a misiones globales. A tu familia de la iglesia. Más bien, la iglesia es una entidad divina como el matrimonio y la familia. Las iglesias son sobrenaturales. Son la expresión principal de Dios, de su reino, y como tal, nuestra iglesia local merece prioridad. Y nuestras donaciones financieras. La Biblia deja en claro que tenemos la responsabilidad de apoyar económicamente a quienes nos enseñan, dirigen y cuidan de nuestras iglesias locales. Los necesitados. Hay personas en nuestra familia de iglesia de donde los necesitados, nuestra responsabilidad primero es con los de nuestra propia familia de la iglesia. La Biblia nos llama a mostrar misericordia a las personas necesitadas en nuestras comunidades, incluidas las de diferentes creencias. Dar produce tanta alegría y comienza una cascada de alegría, una reacción de sonrisa. Misiones globales. Esto es algo que hay mucha necesidad, como se comentó, ¿verdad?, en poder aportar a jóvenes que puedan ir a otro país, apoyar las necesidades, ayudar a alguien a hacer un viaje, enviar comida, dinero. Un joven, por ejemplo, apoyarlo. Y luego, ¿cuánto? ¿Cuánto damos? ¿De dónde viene esa pregunta, verdad? Las realidades financieras concretas complican la pregunta, ¿cómo debo dar si estoy en deuda? ¿Qué pasa si no puedo pagar mis facturas en este momento? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que vienen a mente cuando decir, ¿cuánto debemos de dar? Por normalmente lo que está en la Biblia habla del diezmo, ¿verdad? Pero dado que realmente queremos honrar a Dios en esta área de nuestra vida, ¿qué hacemos? A pesar de nuestras diversas circunstancias financieras, hay tres principios que pueden guiarnos a la hora de decidir cuánto dar. La ley antigua habla del diezmo, ¿verdad? Un diezmo para mantener a los levitas. Un segundo 10% se usaba para una fiesta religiosa y luego cada 3 años se recolectaba un 10%, o que sea un total de alrededor del 23%. A ver. Ahora las tres P's, que es muy importante. ¿Cuánto dar? Hay que planificar, hay que proporcionada y progresiva, ¿verdad? Planificar. Primeramente hay que planificar en oraciones. Debemos determinar en oración nuestra ofrenda por adelantado, no ese mismo domingo. Hay que tomar el tiempo para calcular nuestros ingresos, luego establecer una por porcentaje para dar. Si uno no está seguro por dónde empezar, empieza con el 10%, por ejemplo. Si no puedes hacer el 10, el objetivo sería comenzar con alguna cantidad por encima del cero. Empieza con un 1%, ¿verdad? Dar con la misma frecuencia, eso es muy importante, ¿verdad? Dar con constante. Con lo que te pagan, o en la manera que recibes ingresos. Por ejemplo, si te pagan por semana, entonces da esa cantidad por semana. Si te pagan por mes, paga uno por mes. Si estás casado, entonces dar es un poco más complicado, porque uno necesita estar de acuerdo con nuestra pareja. Tenemos que ver nuestros datos financieros de nuestra familia, orar en unidad, y luego a llegar a un acuerdo. Nuestra ofrenda debe ser proporcional a cómo hemos sido bendecidos por Dios. Okay. Y aquí nomás unos versos de escritura para que nos dé el contexto, ¿verdad?, de dónde todo esto viene. Y esta es unos datos que es nuestra realidad, ¿verdad? Donaciones anuales, lo que se da a una iglesia. ¿En qué categoría nos encontramos nosotros? Una vez que nos podemos identificar dónde estamos en este formato, ¿por qué no pensamos en dar el 3 o 4% para empezar? Si estás dando algo, anímate a orar para que uno pueda llegar alrededor del 10%. Date un brinco de fe, a tener esa fe que Dios nos va a proveer, nos va a ayudar. Hasta encontré que Dios nos invita a probarlo en este sentido, ¿verdad? Dar es una de las únicas áreas en las que Dios nos invita a probarlo. Dios cumple su promesa. Puede que las bendiciones no sean económicamente, pero pueden que sean mejor que el dinero. Uno nomás dice, pues voy a dar porque Dios me va a regresar en dinero. No siempre es así. Él sabe lo que uno necesita y no los da. Son los regalos de Él. Nuestra ofrenda debe ser progresivo, ¿verdad? Si damos el 1%, eso no quiere decir que ahí nos debemos de quedar para toda la vida. Porque el ingreso con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a estar bendecidos y nos va a aumentar. Y así como nos está aumentando y nos estamos creciendo en nuestra espiritualidad, nuestra madurez, vamos reconociendo y dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Y así nosotros también debemos de ser con nuestros dones y apoyo a la iglesia. Pablo nos motivó a los cristianos corintios al compartir el ejemplo de los creyentes en Macedonia. En 2 Corintios capítulo 8, Pablo escribe, ahora, hermanos, queremos que se encuentren, que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Dieron más de lo que se podía esperar razonablemente. Incluso en una prueba de sufrimiento que pudo haber sido una hambruna, pero en su extrema pobreza se desbordaron en rica generosidad y en alegría. Y así fue el regalo también que Dios le respondió. Por supuesto, la dama que muchos consideran la dadora más grande de la Biblia, ¿verdad?, dio la menor cantidad. Jesús presentó a una viuda pobre como ejemplo de la generosidad. Eso no es tanto lo que demos, ¿verdad? Si vemos el valor de hoy, de lo que ella dio, se compara con un dólar 16 centavos. ¿Y cuál es más grande? ¿Un dólar y 16 centavos o 11,000 dólares? Es obvio, ¿verdad? Que los 11,600, pero no para Jesús. Mientras que otros dieron de su riqueza, ella dio de su pobreza. No es la cantidad, sino la cantidad de monedas que quedan. Los discípulos vieron porciones y Jesús ve por proporción. ¿Cuánto debo dar? Esto nos pone a pensar, ¿verdad? La respuesta es ser generosos. La Escritura nos llama a crecer en generosidad, a sobresalir en la gracia de dar. La ofrenda piadosa no se inspira en la culpa, sino en el gozo. Planificamos nuestro dar con proporción a lo que se nos ha dado a medida que podemos progresar con mayor y mayor generosidad. Porque dar, en resumen, produce alegría. ¿A quién dar? A la familia de tu iglesia. ¿Y cuánto dar? Recuerda las tres P's. Planificar, proporcionar y progresivo. En última instancia, la cantidad y a quién dar dependerá de la situación personal de uno, de cada feligrés, y de su deseo de apoyar la misión de la iglesia y su comunidad. Lo más importante es dar con un corazón generoso y dispuestos. Y yo sé que me adelanté un poco rápido de lo que estábamos hablando, así para dar un poquito más tiempo a ustedes para si tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Ustedes también es la oportunidad de poder darnos a nosotros también ejemplos de cómo están haciendo ustedes en sus parroquias, en su diócesis, cómo qué es lo que están haciendo ustedes en cómo educar a sus feligreses, ¿verdad? En cómo dar de esa generosidad y cómo dar de corazón para que no se sientan de que, cuando uno habla del sacrificio, cuando uno estamos hablando con nuestra gente viene de, sabe y reconoce lo que es el sacrificio, ¿verdad? Pero no es tanto que dar hasta tu último centavo. Pero si uno da con esa alegría, sabiendo que es lo que Dios espera de nosotros, y es cuando uno da con esa sonrisa, y es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? No quiere que lo hagamos porque nos va a castigar, eso no es. Pero me gustaría también saber de ustedes, si ustedes pueden compartir alguna historia, alguna experiencia que ustedes han tenido en cómo se cambió su manera de pensar y cómo llevan eso a su misma diócesis o a su parroquia. Okay, so en eso lo dejo abierto para ustedes.
Preguntas, ideas para compartir.
Okay, creo que nos quedamos todos serios, ¿verdad? Cuando nos tocan el bolsillo. Yo solo quiero agradecerle por la presentación, pero también quiero compartir mi experiencia, porque el dar generosamente solo proviene de tu encuentro con Cristo, porque de ahí parte de que tú no eres autosuficiente, sino que el agradecimiento viene de tu encuentro personal con Cristo. Siempre lo tengo. Mi manera de pensar de dar a la iglesia nunca fue un dólar, porque mi abuela me enseñó a dar generosamente, pero no lo suficiente. En mi país era limosna. Entonces, cambiar la mentalidad de limosna a ofrenda es muy diferente, porque en este país ofrendamos. Entonces, cuando yo tuve mi encuentro con Cristo, le entregué no solamente mi vida, sino mi bolsillo. Entonces, a veces cambiar esa mentalidad cuesta, pero yo soy testigo, como dijo ella, de la generosidad de Dios, porque cuando yo empecé, decía, ay, 10%, entonces decía, es mucho, y cómo voy a hacer para suplir todas las necesidades, pero Dios ha sido muy generoso porque mi esposo y yo hablamos, estuvimos en la misma página, y hemos visto cómo Dios ha proveído, incluso cuando Él se ha quedado sin trabajo, por 8 meses, y no es que, como dice ella, que yo doy 1,000 para que Dios me dé 10,000, sino que la provisión de Dios es generosa porque mis hijos han sido becados del colegio, no hemos tenido que pagar colegiaturas altas, en los deportes los hemos tenido en deportes y dicen, oh, ¿cómo han hecho ustedes para pagar esas altas cuotas? Pero siempre la generosidad de Dios se ha visto a través de becas, a través de hermanos en Cristo, e incluso amigos que no son tan cristianos que han proveído cuando nosotros hemos tenido necesidad. Entonces yo les animo a no tener miedo, a no nada más dar su don espiritual, sino también a ser generosos con Dios, con su bolsillo, porque nuestra iglesia tiene necesidad y siempre ustedes van a ver la misericordia de Dios. Soy mexicana.
Muchísimas gracias.
Pues por ahí he escuchado que dicen que la conversión no es total hasta que se convierta la cartera. O que la última en convertirse es la cartera. Les voy a hacer un cuento. Dicen que llegó el billete de 100 a tocarle la puerta a San Pedro para entrar y le dijo, no lo dejó entrar San Pedro. Después llegó un billete de 50, tocó la puerta de allá del cielo y San Pedro tampoco lo dejó. Después entró uno de 20 y dijo, no sé, quédate ahí en espera, lo mando ahí al limbo, al... Después llegó el billete de 5, de 10 y el de 1 y le hicieron fiesta y lo recibieron con timbales y fiesta y todo. Y dice el billete de 100, oye, le dice al de 50, y nosotros, ¿qué onda? ¿Por qué no nos deja entrar? Vamos a reclamarle. Oye, San Pedro, le dice, ¿por qué no nos deja entrar a mi compadre y a mí? Es que ustedes nunca los veía en misa.
Y eso se lleva a la madurez, ¿verdad? Espiritual, como estaba comentando. Ya cuando uno llega más profundo en su nivel, con esa relación con Dios, entonces nos damos conociendo, ¿verdad? De que Él nos da lo que necesitamos. No siempre lo que uno estamos orando a decir, Dios, necesito esto. Él nos da lo que Él sabe que necesitamos, en verdad.
Yo solamente quería comentar que también nosotros, los que estamos en como agentes pastorales, párrocos, necesitamos cambiar la percepción que tenemos sobre la comunidad hispana. Muchas veces lo primero que pensamos es la comunidad hispana, los pobres, los que no pueden dar. Y esa mentalidad la transmitimos a ellos. Por lo tanto, ellos se sienten como excusados de dar, ¿sí? Y nos lo presentamos como una oportunidad de que ellos den de lo que pueden dar. Ahora bien, también la otra parte importante para lo que es la comunidad hispana es hacerlo sentir como mi parroquia es tu parroquia, ¿sí? Porque esa mentalidad la tenemos bien grabada en nuestros países. Es decir, la parroquia es la casa de todos. Y por lo tanto, en nuestros países funciona bastante bien eso, ¿sí? Entonces, cuando ellos sienten ese orgullo espiritual de es mi parroquia, es cuando ellos dan un poco más. La otra cosa que quería comentar es de que entre los hispanos hay muchas maneras de dar. No tan solo es la colecta dominical. Ahí hay kermeses, ahí hay rifas, ahí hay todo. Entonces, esa manera de entender cómo es la comunidad latina debe de ayudar a los párrocos. Porque si ellos quieren solamente recibir en la colecta, no van a alcanzar los propósitos que ellos tienen. Si ellos trabajan con la comunidad hispana, ellos pueden alcanzar metas mucho más altas.
Así es, padre. Porque nosotros hemos hecho algunos proyectos en donde enfocamos en la misión de la iglesia, en la misión y la visión de la iglesia, y no tanto de un proyecto, por decir, ¿verdad?, que se necesita hacer algo en la iglesia, pero en general, cuando hablamos y le tocamos el corazón, vemos de la generosidad de nuestra comunidad. Y si dan, ellos dan completamente diferente. Damos en conjunto, damos como comunidad. Cuando algo sucede, nosotros ahí estamos hablando a nuestros hermanos, nuestros compadres y a nuestros familiares, ¿verdad? Y amistades. Tenemos esta necesidad, nos pueden apoyar. Y es a veces difícil que el párroco vea eso. Ellos lo que ven es que nos damos seguido, ¿verdad? En los domingos. Pero también tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Hay que dar para la misión y la visión de nuestra iglesia y a la misma vez a seguir con esas otras necesidades. Por eso, traté de identificar las tres áreas, ¿verdad? A nuestra familia de la iglesia, pero también a las misiones globales o a las necesidades de nuestra comunidad. Porque, o sea, hay tres maneras de que podemos cooperar con la iglesia. Gracias, padre.
Muchas gracias, Pati. Nos has dado muchísimos recursos bíblicos para nosotros poder trabajar. ¿Vas a poner esto?
Sí. Gracias. Sí, lo subiré en Jehová, así se pronuncia. Yeah. Para que ¿Cómo se dice en español? Woba. Woba. Sí, voy a poner la presentación allí para que ustedes tengan y más como identifique muchos recursos de la escritura, ¿okay? Para que si algo les toca para ustedes, para sus feligreses, para su diócesis, es algo que puedan usar. Y luego el tema de dar debe de ser constante durante todo el año, no nada más una vez cuando uno necesita el apoyo.
¿Puedo compartir algo?
Sí.
Nosotros, en especial, nosotros trabajamos en una parroquia muy chiquita. Nuestro pastor es anglo, es difícil. pero muchos hispanos, hermanos, se acercan con uno y nosotros somos el puente. Entonces, es bien importante hablar con la verdad. Y nosotros empezamos con esto. En el dar está el pedir. ¿Okay? Y se acercan y les digo yo, mira, Dios lo primero que te va a quitar es tu tiempo. Lo segundo, tu dinero, tu cartera. Porque para realizar actividades hay que poner. Dios no te lo da, hay que ponerlo. Y lo tercero, te va a quitar tu familia. Okay. Esté consciente de eso y vas a ver que Dios te va a multiplicar. Tal vez tú no lo vas a ver, pero como dice el Señor, otras generaciones. Y eso nos ha funcionado a nosotros, hablarles con la verdad. Da. Sé consciente que todo lo que tú tienes es por gracia de Dios. Entonces, entrégalo. Pero hablemos con la verdad y van a ver que se puede hacer cosas grandes.
Es donde la importancia de informar y de educar a nuestra gente, ¿verdad? De esa bendición. Y no quitarles esa oportunidad, ¿verdad? Porque cuando dice uno, pues no, yo no pido, estas son palabras de algunos en el clero, yo no pido porque no dan, no pueden dar. Pero dejen que ellos hagan esa decisión, no uno. No, porque a ser nosotros o el clero, ¿verdad? La decisión, le estamos quitando esa oportunidad, ese don de gracia que Dios nos da. Por eso es una de mis respuestas comunes que yo les hago y les sugiero al clero. Dejen que su gente decide qué pueden dar o qué no pueden dar.
Pati, me encanta lo que acabas de decir, porque creo que esa es una de las cadenas que ata al elefante dormido hispano. Y es que mucha gente decide por nosotros y no, casi nunca nos enteramos que nos hicieron el favor de decidir que no damos o que no apoyamos. Y es algo con lo que tenemos que luchar en nuestras comunidades. Una de las cosas que siempre dialogamos contigo y que ojalá que puedas ahondar un poquito más en eso, es que no se reporta lo que la comunidad hispana hace en la parroquia. Y entonces debemos, de alguna forma, no exigir, pero pedir que se reconozca todas las formas de dar.
Y es una de las cosas en lo que estamos trabajando también, ¿verdad? Con sea más las parroquias, a decir el formato de impacto que tienen o de la parroquia, ¿verdad? A indicar también las horas y el talento de lo que ha aportado a la comunidad hispana. Porque lo primero que dicen, me dicen, Pati, dice, pero la comunidad hispana no da. ¿No da qué, padre? Dinero. Pero da su talento, da su tiempo. ¿Quiénes son sus servidores de la iglesia? Porque una otra cosa que yo he descubierto es que en nuestra comunidad no nos consideramos voluntarios, somos servidores. Somos servidores de nuestra iglesia. Y es donde uno puede ajustar los términos, ¿verdad? Cuando estemos hablando con nuestra comunidad para tocarles el corazón. Como servidores hay que también darles ese conocimiento, hay que agradecerles, aunque sea una hora que den de su tiempo, porque esa hora que dan de su tiempo para la iglesia se lo está quitando a alguien, como mencionó el Señor, ¿verdad? Se lo está quitando a su familia, se lo está quitando esa hora con sus hijos, se lo está quitando a lo mejor hasta una hora de trabajo que pudo haber trabajado. Se le está quitando eso. Por eso es importante que su parroquia también en su informes que indique todas esas horas. Eso también va a causar que uno tiene que tomarse cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasó la señora Patty sirviendo? ¿Cuántas horas pasó el señor Carlos? ¿Cuántas horas pasó el que sea, ¿verdad? El grupo de oración que vino y que tiene una compañía de construcción y la parroquia necesitaba el driveway. Y esa es una verdad, una realidad. Entonces, había un proyecto y le costaba mucho dinero, más de lo que ellos tenían en el banco. Pero un feligrés tenía su compañía de cemento, vino y le dijo, padre, usted nomás compre el material y nosotros hacemos el trabajo. Y le dije, está bien, padre. Le dije, ¿y usted anotó en sus libros las horas de donación que usted recibió de esa comunidad? No es justo que digan que los hispanos no damos. Damos diferente. Damos en comunidad. Damos en una diferente manera. Pero hay que agradecerlo, ¿verdad? La misma vez. Hasta que uno llegue a una madurez donde ellos dan, se dan, nos damos cuenta, ¿verdad? Que no nomás es dar de, en esa manera, en proyectos especiales, pero también hay que aportar a nuestra iglesia, a nuestra familia local, para que tengamos el párroco que habla el español, para tener las clases de catequistas, o lo que sea para nuestros jóvenes. Es otra oportunidad, otra manera. Padre, ¿tienen otras preguntas?
Como dije ayer, soy de la diócesis de Brooklyn y Queens, y lo que dijo el sacerdote es muy cierto. Yo trabajo como la gente que está entre la diócesis con la apelación anual y la parroquia. Y lo que dijo el sacerdote es muy cierto. Hay veces que no entendemos que no es que el hispano no va a querer dar. Es que a veces el mismo párroco piensa que el hispano no puede, no puede. En nuestras comunidades en Nueva York, tenemos muchos inmigrantes que el factor del estatus legal le da miedo inscribirse en una parroquia. Primero, porque le van a pedir más dinero. Y segundo, porque no quieren dar su paradero. Entonces, como dice usted, si el párroco dice, necesitamos cambiar la alfombra, ahí vamos a tener a los hispanos de cabeza con el sacerdote cambiando, quitando, moviendo las sillas, limpiando. Usted tiene un baile o una actividad y ahí van a estar poniendo las sillas, poniendo las mesas. Uh-huh. Y si el sacerdote dice que se le dañó la lavadora o el coche, téngalo por seguro que el lunes ese sacerdote va a tener la lavadora o el coche arreglado. Uh-huh. Porque nos gusta dar nuestro tiempo. Y es muy bueno que usted puso la puntuación de que no somos voluntarios, somos servidores. Y esa es la mentalidad que tenemos. En el dar con lo del tesoro, es educación, porque en nuestros países hablábamos de limosna, de buscar el sencillo que estaba en la cartera, pero no de dar generalmente todos los domingos algo del fruto que recibí por mi labor. Entonces esa es la educación que debemos comenzar con nuestros pastores. Uh-huh. Y una de las maneras que quiero compartir en el grupo es, asimismo como necesitamos a un legislador, un senador que hable nuestro idioma, que conozca nuestra cultura, en los boards, en la misma diócesis, necesitamos un representante. Amén. Como Carlos, que hable nuestra lengua, que entienda nuestra cultura y haga ver nuestras necesidades allá cuando ellos se reúnen. El año pasado, este año hemos tenido el Congreso Eucarístico por primera vez. Lo más bello fue que fue la mayoría del servicio fue en inglés. Uh-huh. Pero cuando tuvimos la hora santa, en el mismo folleto del programa, la última canción era en inglés. ¿Y qué hizo la comunidad hispana? Uh-huh. Comenzamos todos a cantar nuestra canción en español, que tanto fue que se notó la diferencia, se notó la presencia, se notó que del 80% de lo que estábamos, del 100%, el 80% que estábamos ahí, éramos hispanos. Y ahora están considerando que el año que viene van a poner el programa bilingüe. Entonces necesitamos tener a esos representantes claves que escuchen y que le hagan ver a los del board que dirigen a la Iglesia Católica que nosotros estamos presentes y que sí damos nuestro talento, nuestro tiempo y nuestro dinero, porque hay muchos que lo estamos haciendo. Así que es muy bueno que nosotros tengamos esa clase de representación y comenzando con nuestros párrocos. Gracias.
Gracias a usted. Yo quisiera aumentarle a eso de que en esa perspectiva es nuestra comunidad, así que es nuestra responsabilidad correr la voz y que haga esa, que escuchen nuestra voz. Porque también como comunidad hispana, como se había mencionado, se me hace, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, nosotros somos muy calladitos. No como la generación de ahora, que ellos no se quedan callados. Ellos, si no les gustan una cosa, ahí lo dicen. Podemos aprender de ellos, ¿verdad? Nosotros, de mayoría, de números, debemos de ser reconocidos para dar, que hagan escuchar nuestra voz, y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Gracias. ¿Había otra?
Gracias, Pati, por tu presentación. Yo soy Juan Maldonado y afortunado estar casado con esta señora que dio la presentación aquí. No, siendo miembro de los Caballeros de Colón, es algo que hacemos, llevamos cuenta de las horas que servimos en los diferentes proyectos o ministerios o como le digamos a las y yo serví esta semana, por ejemplo, 4 horas en un servicio y llevan cuenta de todo esto, y así es que lo estoy oyendo como que como latinos o sí, hispanos, que según el tiempo de dar y todo y documentarlo, como dice Carlos, sería muy buena idea. Y y por el lado de dar, yo soy el más agarrado, yo creo, de aquí, de nosotros dos, porque ella siempre me dice, ¿crees que estamos dando suficiente? You know? O cuando se trata de dar a los muchachos o a mis padres, que en paz descansen, siempre, ya les hablaste, ya les mandaste, ya les diste, y ella siempre ha tenido eso, así es que te agradezco que esté abriendo así, creciendo en esto, yo también como miembro de, y ahora con la iglesia, ser generoso, y no, y como de que se vaya aquí al corazón, así es que en eso estamos. So, gracias.
Gracias.
Hola, Pati. Yo vengo de la Arquidiócesis de Denver y nada más un comentario de que aquí como líderes que estamos aquí, nosotros líderes hispanos, creo que es muy bueno que llevemos esto de regreso a nuestras diócesis, a nuestras parroquias. Por lo menos en Denver nosotros lo miramos. Nuestra comunidad anglo es la que está dando. Es la que está dando ahorita los millones, si hablamos de dinero. Pero también son los que están 80, 90 años, que, bueno, que a lo mejor muy pronto, ¿verdad? Es la ley de Dios, que pronto a lo mejor vayan a fallecer. Y a lo mejor unos dejan un legado, pero a lo mejor sus hijos ya no son tan católicos, nietos, y ahí se acaba el dinero. Lo que nosotros como hispanos tenemos el gran don, que somos una iglesia muy joven. Uh-huh. La comunidad hispana es muy joven, entonces creo que cosas así tenemos que llevar y educar. Y como decía el padre, y aquí también de Bronx o New York, es la manera de que la comunidad entienda un poquito. A lo mejor tenemos que ir a ellos a la manera que damos. Rifas, kermeses, ¿verdad? Como dicen los americanos, algo tangible. Algo que tú digas, ocupamos un salón para el catequesis o lo que sea así, creo que así damos. Queremos ver a dónde va nuestro dinero. Entonces, si empezamos desde ahorita sembrando y sembrando y sembrando, creo que vamos a poder ver el futuro de cómo lo hace la iglesia americana, que el sobre, el diezmo. Entonces, creo que eso cae mucho en nosotros, en la responsabilidad de ir y empezar a plantar, porque es nuestra iglesia y nosotros somos el futuro y tenemos que enseñar a dar.
Tres comentarios en eso. Nosotros no somos el futuro, somos el presente. Aquí estamos. Y los números confirman eso, ¿verdad? El segundo es eso de dar, ¿verdad? Si algo falla, como el ejemplo que estabas diciendo, que si necesitamos necesitan una lavadora o algo así, eso es a lo que se refiere transactional, una vez. Okay, it's transactional. Aquí hay que cambiar la mentalidad de no nomás dar cuando se necesita, pero dar constantemente. Y eso es lo que nos va a ayudar también en our spiritual growth, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar en eso. Pero gracias, es muy a punto.
Buenos días, mi nombre es Diego Pérez, vengo de Oklahoma City, de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Dos comentarios. El primero, en cuestión de la relación de la arquidiócesis con las parroquias, especialmente nuestras parroquias hispanas. Hemos tenido, ¿verdad? Desafortunadamente no hemos tenido la representación, como lo han notado, otras diócesis que representen la presencia latina en la arquidiócesis, aparte de tal vez de un punto de catequesis, ¿verdad? O evangélico, donde hay ministerios hispanos. Pero en una oficina como la Oficina de Stewardship and Development, no hemos tenido esa presencia, tampoco la transparencia. Y ahora se nos está haciendo bastante difícil, como somos tan visuales, el representar lo que, por ejemplo, la apelación o colecta anual, como le llamamos nosotros, tiene verdad sus beneficios. La comunidad hispana no está viendo esos frutos porque no hemos tenido manera de presentarlos, ¿verdad? Yo les podría dar un resumen, ¿verdad? De los 4 millones que recaudamos anualmente y decir, ¿verdad? 200,000 aquí, 700,000 a familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues, para ellos esas figuras tal vez no signifiquen mucho. Entonces, sí es bueno tener la representación y ser más visuales y más vocales con nuestras comunidades para que esa información, cuando se esté notando y dando presencia en las parroquias y tal vez así podamos continuar a aportar a esas campañas anuales o apelaciones anuales y no solamente en la parroquia, por lo cual es muy importante. Y mi segundo comentario es en cuestión de la madurez espiritual y como habló usted, cuando se tiene esa madurez espiritual, luego llega lo financiero. Pero a nosotros nos falta muchísima educación financiera. Yo vengo del mundo, yo era prestamista hipotecario en mi previo oficio y no la tenemos. Culturalmente estamos muy, muy mal educados o nos falta solamente la educación financiera, ¿verdad? No sabemos cómo hacer esa planificación de dar proporcionalmente. Entonces creo que ese también es un recurso que no se da a través de nuestra iglesia. Casi eso siempre te lo va a dar tal vez un banco, como yo lo daba, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que si también implementamos ese aspecto financiero a poder proporcionar no solamente nuestras finanzas personales, pero a través de esa educación poder con discernimiento hacer un plan de dar no solamente generosamente, pero con sacrificio, tal vez podamos incrementar esas donaciones de nuestra comunidad y no ser tan transaccional como dice usted. Gracias.
Y es muy cierto lo que comenta, ¿verdad? Y es la oportunidad que se ofrece entre las parroquias y las diócesis, ¿verdad? Si nosotros reconocemos que hay esa necesidad, who can we partner with, ¿verdad? ¿Con quién podemos reunirnos para que ellos puedan dar esas clases? No necesariamente para decir, ve con este banco o lo que sea, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer. Pero nomás para educar. Y esto es a lo que se va, ¿verdad? Y más en el término de stewardship, ¿verdad? Se va a requerir muchos recursos en la educación. Y por eso no se va a notar a lo mejor de un día para otro, ¿verdad? Pero con tiempo. Por eso mi comentario de que esto se debe de hablar durante todo el año y que si pueda el sacerdote incluirlo en su homilía, you know, hablar de talento, hablar de sus testimonios, ¿verdad? De lo que han, cómo han cooperado los feligreses, eso así levanta y anima a la comunidad.
Yo quería dar respuesta a los comentarios del pedido anual diocesano. Cuando llegué hace 4 años a la diócesis de San José, todos los materiales eran bilingües o trilingües, porque tenemos inglés, español y vietnamita. Y entonces cualquier persona que estaba leyendo el folleto, el 70% de lo que estaba ahí no le interesaba porque no hablaba inglés o vietnamita, o no hablaba español, inglés, o no hablaba vietnamita y español. Y pues eso, en vez de apoyar o de motivar, causaba una especie de resentimiento entre las comunidades. Lo primero que hice es cambiar a que todos los folletos son específicamente en inglés, español y específicamente en vietnamita. Todas nuestras tarjetas de compromiso son inglés, español o vietnamita. No tenemos nada bilingüe porque es más confuso que eficaz. La primera cosa. Y la segunda cosa, el problema de que la gente no sabe qué pasa con el dinero que se recauda en el cada vez al año fue muy grande. Y ni en la propia cancillería sabían qué se hace con el dinero que se recolecta en la colecta. Y entonces tuve que primero investigar bien cómo se hace el presupuesto y cómo se distribuyen los ingresos, y creé lo que se llama ahora un reporte de impacto anual. Y en el reporte de impacto anual, en la sección de parroquias, hablo, por ejemplo, de cuánta gente se casó, cuántos niños se bautizaron, cuántos jóvenes se confirmaron. Y eso motiva muchísimo a nuestro pueblo, porque somos un pueblo comunitario, sacramental y devocional. Entonces, ojalá que les sirva eso un poquito a ustedes en su parroquia o en su diócesis. Pero sí, es un reto muy alto.
Tenemos mucho trabajo.
Muchas gracias a todos los que han comentado. He aprendido mucho de todos ustedes. Pero, Pati, te voy a agradecer muchísimo esta frase que dijiste: los hispanos damos en comunidad. Y eso me va a facilitar a mí, a explicarle a muchos párrocos esa verdad nuestra. Y lo que usted dice de no estar con la educación económica y cómo manejar nuestro dinero, es muy cierto. Hay que enseñar a la gente lo básico y crecer. La educación en estos temas es primordial. Y así que te agradezco mucho, porque esa frase me va a servir a mí.
¿Qué tal?
Para poder explicar la manera que nuestras comunidades dan.
Gracias. Se me hace que había otra, ¿no? ¿Tenía una pregunta
aquí,
usted?
Acá.
Allá. La señora. Ah, okay. Gracias.
Disculpe. Buenos días, mucho gusto. Justamente iba a hablar ya lo que aquí el caballero mencionó. Creo que es muy importante, aquí la compañera hablaba acerca de el tema de la tangibilidad, que los hispanos ofrendamos más cuando hay algo, cosas tangibles, pero hay cosas que no lo son, no son tangibles, que son de carácter cualitativo y muy importantes dentro de nuestras comunidades, que no pueden ser necesariamente medibles en cierto punto, y hay que tratar de buscar la manera de lograr que eso pueda ser medible, aún siendo incluso hasta subjetivas, pero que también sean visibles,
sí.
¿Verdad? Hablaban del tema de la contabilización de lo que se considera un voluntariado. Si yo sumo las horas de cada uno de mis catequistas, dándole un valor que en el mercado un maestro cobraría a la hora de hacer la sumatoria por mes y por año, eso me da una cantidad que puedo presentar. Y la gente puede entender que aunque no hubo plata de por medio, ahí hubo una gran cantidad de ofrenda, ¿verdad? En recurso humano. Y el otro tema es todo eso que se ofrenda en recurso humano, ¿cuál es el impacto que hablaba aquí el caballero que genera mensualmente y anualmente en mi comunidad. ¿Cuántos niños recibieron su primera comunión? ¿Cuántos niños se confirmaron? Qué sé yo, datos que puedan permitir que al final del camino, del año pasado que teníamos tal cantidad o tal porcentaje de personas, ahora este año aumentamos en tal porcentaje. Ese es el impacto de todo eso, que donde no hubo un recurso económico, pues generó. Y eso sí es tangible, aunque conlleva mucho tema cualitativo, puede ser visualizado.
Y requiere trabajo por nuestra parte, ¿verdad? Pero es algo que es muy importante. Y luego también una cosa que quería compartir para ustedes también, si acaso están interesantes. Lily acaba de hacer un reporte de giving, ¿verdad? De dar. Y por primera vez pudieron tener datos sobre la generosidad de los hispanos. Y me da mucho gusto decir que los hispanos hemos sobrepasado lo que dan los americanos, ¿verdad? Nosotros somos generosos, muy, muy generosos. ¿Tenemos con qué? Eso, hay datos que apoyan todo eso. Pero la manera en donde y cómo lo gastamos es diferente. Pero también nosotros damos a muchas causas, aportamos muchas causas, pero no a nuestra iglesia católica, no a nuestra casa de Dios. Y eso es algo que sí debemos de tener más conscientemente, a decir, ¿por qué? Y es la falta de educación, falta de reconocer nuestra fe y seguir lo que Dios nos pide, ¿verdad?
Hay un minuto y medio para esta pregunta y respuesta. Okay. Bueno.
Soy de Puerto Rico, así que a lo mejor hablo más rápido. a lo mejor no. Una cosa es que la educación financiera que estábamos hablando hace un momentito. Hace unos años, no sé si han oído hablar de Dave Ramsey, él tenía el programa ese de Financial Peace University que estaba en las parroquias, o que se usaba en las parroquias. Cuando yo empecé a la tarea esta de trabajar con la comunidad hispana en la mía, yo busqué, porque ellos tenían una persona que hacía el programa ese de paz financiera en español. Pero él se acaba, bueno, no sé hace cuánto tiempo, pero la persona que estaba haciendo eso se separó de Dave Ramsey. So, el programa de paz financiera, que técnicamente lo más seguro es que puede ayudar en esto, es ahora independiente de Dave Ramsey, pero si a lo mejor investigan, yo estaba tratando también de investigar a ver si lo podíamos hacer de nuevo, a lo mejor le funciona también, una idea, ¿no? Entonces, lo otro es que yo solamente quería decir, yo sé, en la última stewardship newsletter que yo hice, que fue en principios de verano, en la primera página yo presenté la compañía de landscaping que había hecho un trabajo en el estacionamiento de la iglesia, precioso, y era una compañía de personas, dueños hispanos. Entonces, pues, yo pienso que sí, en algún, quizás no todo el tiempo, pero cuando es posible, sí se está reconociendo esa donación de, oh, that's me. Oh, eres
mío. Es el mismo.
Es que es mi hora de capilla en West Virginia ahora mismo. Lo que sí iba a decir es que sí, en algún, quizás no, se puede hacer un mejor trabajo en reconocerlo, pero sí, yo pienso que en algunos lugares sí se está haciendo. Y segundo, que solamente acuérdense.
Okay. Espero. Cosa importante, sí, porque no dice esto, voy a engañar. El tiempo para la grabación es terminado, pero tiene habilidad para tener preguntas después y es eso. Pero antes de esto, recuerden, necesitan todos para ayudarnos. Usan su uva. para dar una su survey, pero dice si es bueno, no es bueno, le gusta, qué le gusta, no le gusta, está allá. Necesitan usar esto. Y ahorita, da gracias otra vez a nuestra presentadora, Patty.
Gracias, gracias a ustedes.
Y si ella está dispuesto, va a dar más, pero recuerden, nosotros tenemos en 40 minutos la comida y la presentación allá en la ballroom. Bueno.
Y también recuerden que a las 3:30 vamos a tener nuestra sesión donde todos los que dieron talleres van a estar a su disposición. Y así si tienen algunas preguntas los pueden anotar y los podemos dialogar en esa sesión. Aquí también.
Yo creo que este tema...